México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Vamos a ver si ahora sí podemos contactar con Alina Duarte. ¿Cómo te va, Alina? ¿Me escuchás bien?
No sé si me escuchan ahí.
Ahí te escucho muy bien, ahí con total claridad.
Pues miren, precisamente yo en este domingo quería reiterar el tema de Venezuela, porque es importante seguir hablando de Venezuela a pesar de que diferentes medios de comunicación han optado por bajar su intervención al respecto al tema. Yo creo que la importancia en esta ocasión de Venezuela es porque un golpe de Estado ha fracasado como no lo habíamos visto en gran tiempo. Habían intervenido en Honduras con el presidente Zelaya, habían intervenido en Ecuador también ahí con un golpe fallido, habían intervenido en diferentes partes de América Latina. Sin embargo, hoy no se trata de pensar si Venezuela se encuentra en una encrucijada, en un dilema, sino que América Latina se encuentra atravesando un momento histórico y por ello es importante llegar a una primera conclusión, y es que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Si no entendemos un poco lo que está pasando en Venezuela, difícilmente entenderíamos la necesidad de Estados Unidos por querer conquistar lo que históricamente ha perdido, sobre todo en la región en estas últimas dos décadas, y sin exagerar me atrevería a decir que desde que Hugo Chávez dio el golpe de Estado en 1992. Recientemente Guillermo Almeida, el militante, el compatriota, llegó a México a presentar su libro, y él ha hablado un poco también de Hugo Chávez en esta ocasión, reunido con varios personajes de la izquierda mexicana y latinoamericana, y él decía que Hugo Chávez simplemente no se explica sin las condiciones históricas por las que pasaba América Latina. Chávez no solo es proceso, sino el proceso hizo Chávez. Y específicamente en el caso de Venezuela, se tiene que partir, yo diría un poco del golpe de Estado que da Chávez en el 92, no de las elecciones que hay en el 99, sino incluso desde antes, con el deterioro del sistema político en Venezuela, con el punto fijismo, que tiene que ver con la firma del pacto de punto fijo en 1958, que más tarde derivaría en una crisis del sistema político. Después viene estas décadas en donde la renta petrolera ya va disminuyendo precisamente por la autonomización del personal político, alejado de los intereses populares, que deriva después en el Caracazo en 1989, que bueno, ya sabemos que hubo cientos de heridos, desaparecidos, y que después eso, a pesar de que llega a la cárcel Hugo Chávez, él asume las consecuencias, pero también permite precisamente en el 92 que esto pase, ¿no? Que es de un golpe de Estado, pero que en el 96 se cree la Agenda Alternativa Bolivariana. Creo que se habla un poco de esta Agenda Alternativa Bolivariana del 96, pero es el precedente del modelo de político que Hugo Chávez estaba dando en esta ocasión, y que siente el precedente incluso para la Constitución venidera, estos nuevos sistemas de producción, esta nueva relación de producción en Venezuela. Después viene la Asamblea Constituyente ratificada con el 80% del clamor popular, e incluso aquí hay un capítulo muy interesante, que es el capítulo indígena, el capítulo séptimo, que nosotros en México nos gustaría ver plasmado, que tiene que ver también aquí con la lucha zapatista levantada el 1 de enero de 1994, y cuyos acuerdos, conocidos como los Acuerdos de San Andrés, no se han visto materializados. En el caso de Venezuela, sin tener un ejército zapatista, se materializan los deseos de los pueblos indígenas en este capítulo séptimo, ratificado en 1999. Ahora bien, la solidaridad con el gobierno y pueblo venezolano durante estos dos últimos meses, básicamente, que ha habido este intento de desestabilización a través de la violencia, ha sido también muestra este apoyo de la actual fortaleza de América Latina, la América Latina de la UNASUR, de la CELAC, de estos países libres y soberanos que se encuentran en una segunda independencia, ellos dicen, ¿no? Recientemente, este viernes, estuvo aquí en México el expresidente hondureño Manuel Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado, y él venía a declarar. Si incluso la Organización de Estados Americanos le ha manifestado su apoyo por primera vez en desobediencia al mandato de Estados Unidos, ha votado por el respeto y el respaldo de Nicolás Maduro. Él comentaba que no se vencerá al gobierno ni al pueblo de Venezuela. Antes mencionaba se tendría que acabar con toda América Latina, pero no pasará. Aquí vemos un claro intento de desestabilización, pero en cuanto al papel también de las organizaciones creadas a raíz de esta segunda América Latina, es claro el apoyo de todos los Estados miembros al proceso democrático venezolano y a su presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro. vino también el senador, tuvimos la oportunidad de estar con el senador de la República Plurinacional de Bolivia, el senador Adolfo Mendoza. Él mencionaba esto: la UNASUR es un proyecto clave en América Latina, una apuesta de los pueblos, no solo integrantes de toda América del Sur, sino de todos los pueblos del mundo. La izquierda toda reunida está dando una voz de alerta, pero también de certeza que en estas circunstancias el imperio no pasará. Yo hablaba con el expresidente Manuel Zelaya en estos momentos, y él me decía, intentar desestabilizar Venezuela es intentar desestabilizar toda América Latina. Sin embargo, esta América Latina ya no es la misma que hace dos décadas. Hoy ya no es lo mismo la intervención estadounidense en la región, y entonces están buscando recuperar lo que Hugo Chávez dejó, recuperar lo que perdieron más bien con Hugo Chávez y que no están pudiendo. Es decir, hoy el fracaso del golpe de Estado es volver a decir otro mundo es posible, otro mundo es posible gracias al pueblo. Y vuelvo a dar mi cita del comienzo, ¿no? La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ese es el éxito del fracaso del golpe de Estado que trató de derrocar y que lo está logrando, lo estamos viendo. Estas oligarquías que el golpe de Estado de 2002 tomaron por unas horas la presidencia, que secuestraron a Hugo Chávez, estas oligarquías que han estado en toda Centroamérica, que han estado en todas las dictaduras impulsadas por Estados Unidos y que hoy vemos que están saliendo avante a los pueblos, porque son ellos quienes están construyendo la historia. Entonces, un poco recuperar esta memoria histórica.
Sí, realmente es...
¿Me escuchas?
Sí, te estamos escuchando. Recuperar la memoria histórica reciente y la importancia que han tenido inclusive los sectores de comunicación alternativa que han tratado de romper los cercos de invisibilidad que han impuesto desde siempre, ¿no? Los monopolios, que han tenido eso una importancia mayúscula para también lograr detener el avance de esta pretendida desestabilización gubernamental.
Claro que sí, de hecho, bueno, este guión ya lo hemos visto, ¿no? En el golpe de Estado que le quieren dar a Hugo Chávez en el 2002, es exactamente el mismo que desde la Casa Blanca, en donde son los medios de comunicación los que tienen un papel importante. Y eso es algo sistemático en toda América Latina, lo vemos en Argentina con el Clarín, lo vemos en México con Televisa, ¿no? Y bueno, y Televisa no solo es México, sino Televisa está metida en toda América Latina, precisamente en este monopolio de comunicación. ¿Qué papel ha tenido CNN en Venezuela? ¿Qué importancia tienen hoy los medios alternativos? Que de hecho, bueno, comparto con el público de nuevo, para enterarse de un poco más sobre México, estamos en el sitio revolucion3.0.com, ahí estamos dando esta información también alternativa, porque sabemos también que la comunicación es parte de este proceso revolucionario, en donde ya nos han tratado de mostrar una verdad que no existe. Son mentiras lo que está pasando en Venezuela, pero también se tiene que dar esta batalla desde los medios de comunicación. Estos medios de comunicación que en el 2012 en México lograron poner a un presidente, estos medios de comunicación que también asestaron el golpe de Estado en el 2000, estos medios de comunicación que en el 30 de septiembre del 2010 con Rafael Correa también estuvieron dando la otra versión, o sea, una versión que no existía, una versión en donde se creía que realmente Rafael Correa estaba en contra del pueblo, una revuelta policial que no existía, y lo vemos sistemáticamente, ¿no? Estos medios de comunicaciones como legitimadores de la verdad norteamericana.
Seguro. Alina, en estos procesos de pretendida desestabilización, todavía en Venezuela se están registrando resistencias, todavía se está registrando algunos intentos por ver si pueden torcer el brazo al bolivarianismo. Te cuento porque nuestro compañero de Corresponsales del Pueblo, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, nos comentaba que allí en la región del Táchira todavía el gobernador no ha hecho un pedido fuerte para que las fuerzas bolivarianas se hagan presentes con mayor contundencia para frenar el avance de los francotiradores, del narcotráfico, de los paramilitares que están diseminados por esa región.
Sí. De hecho, precisamente, ¿no? Enfocar este análisis histórico, este análisis a qué es Táchira, qué significa Táchira. Táchira actualmente es esta zona fronteriza en donde se han descubierto también muchos grupos colombianos, ¿no? No es en balde que Nicolás Maduro diga quiénes están detrás del golpe. Está Álvaro Uribe, están estos grupos de la ultraderecha, ¿no? Esta ultraderecha reaccionaria que se ha activado en todo el mundo con tal de desestabilizar Venezuela. Entonces, Táchira es esta trinchera muy conflictiva, sobre todo ahí en San Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Cómo han estado actuando a través de esto que dicen las guarimbas, pero justo ahí mezclado con los medios de comunicación, en donde llevan a figuras tan enfermizas, me atrevería a decir, ¿no? Tan demenciales como el general Vivas, que a través de internet muestra cómo poner cables para degollar a la gente, y de repente los medios de comunicación terminan haciéndolo un héroe a un, realmente a un enfermo mental que está enseñando a asesinar gente y que no se puede detener porque la oposición a través de estos medios de comunicación legitima esas acciones porque cree que son revolucionarias. Bueno, en realidad es una contrarrevolución, pero también un fascismo ahí en Venezuela. Entonces está chida eso, es una trinchera de la oligarquía, de la ultraderecha venezolana, pero también colombiana. Por eso no hay que sorprendernos. Hay que mapear la zona de conflicto en Venezuela actualmente. Y eso son puntos en regiones muy estratégicas que tiene acceso a esta ultraderecha. Uh-huh. Sobre todo yo insisto, ¿no? El papel de la ultraderecha colombiana. Incluso hay un grupo de Facebook, no recuerdo el nombre, en donde son colombianos, es un grupo de colombianos, y cada cierto tiempo ellos mencionan, vamos a las guarimbas, ¿no? O sea, ellos tienen la capacidad de cruzar la frontera en Táchira y de decir, vamos a causar, o sea, financiados por quién, creo que sí sería claro mencionar que la ultraderecha tiene nombres y apellidos, ¿no? O sea, no se trata nada más como de esta conceptualización ideológica, sino que realmente son personajes, y Álvaro Uribe ha jugado un papel ahí fundamental en todo esto de desestabilización, y que eso es Táchira. Táchira es una zona de conflicto geoestratégicamente identificable, ¿no?
Y ¿vos crees que es una cuestión estratégica, que el gobernador no ha tomado todavía medidas mucho más contundentes para frenar ese avance?
Yo creo que sí, en este primer análisis diría que sí, pero también porque aquí es una zona donde está muy ligada no solo esta población colombiana, estos intentos de estabilización desde el exterior, sino que también se ha legitimado internacionalmente, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso al actuar gubernamental no puede ser tan disparatado, porque si de por sí han dicho que el gobierno es represor, bueno, no me imagino tomando cartas en el asunto, lo cual también sería una muestra de gran fortaleza del gobierno de Nicolás Maduro. No olvidemos también, yo lo diría, ahí hubo un error, ¿no?, histórico de Hugo Chávez en cuanto a la postura que tuvo que tomar desde antes con la oposición venezolana. Esta oposición venezolana no es esta oposición democrática que tiene que existir por naturaleza en cualquier parte del mundo. Esta oligarquía es asesina, ¿no? Es una oposición asesina, muy violenta, que no está dispuesta a ganar en las urnas, lo tiene que ganar a través de la violencia y legitimarla. Entonces, Hugo Chávez, cuando da el golpe de Estado en 1992, él queda preso. Y el gran error de tanto de los grupos señalados eso por los expresidentes neoliberales como Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, lo saca, ¿no? Sale libre precisamente como para quedar bien con este pueblo harto de gobiernos neoliberales, y lo saca de la cárcel en 1996, y él termina dando un golpe, él termina llegando por la vía democrática a Hugo Chávez en diciembre del 98 a la presidencia, y es un error histórico que Chávez no entendió, ¿no? Es una si él supo lo que significó que lo sacaran de la cárcel, porque él no dejó en la cárcel esta oposición fascista. Insisto, no son términos democráticos, son asesinos, no hay que verlos como hay que acabar con ellos nada más porque no están de acuerdo con un proceso revolucionario, sino que están dispuestos a asesinar a más gente. Entonces, incluso en abril, o sea, no son los muertos que hay ahorita, no más de 20 muertos que hay en estos dos meses, sino son los muertos que ha habido en el golpe de Estado del 2002, son los muertos que hubo en abril del año pasado. O sea, no ha llegado ni el año y se nos ha olvidado que en las elecciones del 2013, en abril del 2013, hubo 7 muertos, uh-huh, provocados por la misma oposición que salieron a las calles a incendiar las sedes del PSV, que salieron a incendiar hospitales. Querían correr a los cubanos porque decían que les estaba quitando su trabajo, cuando los cubanos están salvando vidas y sí, no les están quitando sus trabajos. Los cubanos están implementando a partir de las misiones pactadas con Fidel Castro, están implementando también clases de desarrollo en cuestiones de medicina. Pero bueno, es esta oposición que Chávez no entendió que había que meter a la cárcel, y que, bueno, al no meterlas a la cárcel precisamente están haciendo lo que están haciendo hoy. Entonces yo creo que el no actuar todavía en Táchira. Es muy conflictivo actuar ahí en Táchira, precisamente porque los medios están sobre Táchira haciendo creer que lo que está pasando ahí focalizado está pasando en toda Venezuela. Entonces yo creo que es muy complicado para el gobierno venezolano, pero que de actuar en esta situación sí le daría bastante fortaleza.
Alina Duarte, ¿valió la pena la demora en lograr esta comunicación? Te agradecemos muchísimo la participación, te mandamos un fuertísimo abrazo.
Un abrazo hasta el sur de la patria grande. Un besote.
Fue Alina Duarte desde México con su columna habitual en el Club de la Pluma. Realmente valió la pena, ¿eh? Valió la pena el esfuerzo de lograr esta comunicación. Ya enseguida volvemos con más columnistas que van a intervenir en nuestro programa.